Romy present the Kumancha Comics Season 2.
Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión. Y hoy tenemos una recomendación de un cómic de American Virgin. Este cómic, la verdad, cumple su cometido. Porque si bien la premisa es de que un chico no va a perder su virginidad hasta que se case y encuentre a la pareja ideal con quien va a trascender físicamente con ella, o sea, va a tener relaciones sexuales para pronto, hay cosas interesantes, ya que es un cómic de vértigo, no es tanto derivado como de la religión. Tiene mucho de eso, tiene mucho gore, tiene mucho mucha reflexión, pero en sí el título es muy interesante, se los voy a platicar en un ratito más. Hay cosas que hizo bien este cómic, porque ya nada más fueron 27 números y es un título que sí levanta ámpula cuando lo estás leyendo, ya que si en algún momento eres alguien que profesa alguna religión, eres alguien como muy contestatario contra la religión, y si te gusta un poco también lo que es el gore y te gustan estas otras influencias del cómic, quédate igual y la recomendación te gusta. También estábamos viendo ya ahorita, en un ratito más estábamos viendo los primeros 3 capítulos de Defenders. Cómo nos los está presentando Netflix, que aparte, como en las noticias les estaba comentando, de que Netflix quiere abandonar, o más bien Disney está a punto de sacar todo su contenido de Netflix, pero Netflix está, pues, está avivando, ya que el contenido que en sí quiere es el de Star Wars y Marvel. Ojalá que no sean las últimas cosas que vemos de Marvel en Netflix, porque la verdad suena bien. Están haciéndolo bien, hasta donde estoy viendo los Defenders lo están haciendo bien, te está agradando la serie y te deja con ganas de más. Acaba de salir a las 3 de la mañana, los capítulos los acaban de liberar y es viernes, y así que vamos a checar un poco más de Defenders. Yo les comento cómo termina esta serie, así que estén preparados, ya vayanla viendo. Yo nada más les adelanto los 3 primeros capítulos que se me hicieron buenos, ¿vale? Ahorita hablamos un poco más de Defenders. Vámonos con las noticias. Ahora sí que el director o los scoutings de Godzilla acaban de tomar el centro histórico para la filmación de esta película. Vaya, piden aquellos que nos estén escuchando del DF, piden no entorpecer el tránsito en el centro histórico por la filmación de Godzilla. Así que chicos, tomen medidas alternativas y los que vamos a viajar al DF, pues el centro histórico parece que Godzilla lo tiene acaparado. En otras noticias que también les han de gustar a muchos fanáticos de Jux Red, que yo me incluyo, sí.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Carl Urban, recordemos esta película donde utiliza el director slow motion para ver estas fascinantes imágenes y postales que nos entregan de Jux Red, y tan violentas, tan radicales. Está en pláticas para que vuelva Jux Red, y no precisamente en fichas, en una serie de televisión que se llamará, hasta ahorita dicen que se llamará Jux Red Megan City One, de la que ya hay arte conceptual y estaremos esperando, porque la verdad Carl Urban me gusta. De hecho, ha trabajado un poco en Star Trek de las nuevas películas, ha trabajado creo que en otras series como médico, pero en sí Carl Urban para mí lo hizo genial. Inclusive él es un poco bajito, pero en la película trabajó también las cámaras, trabajaron bien las actuaciones, no se quita el casco como la película de Sylvester Stallone, que tiene cosas interesantes la película. Si quieren luego analizamos la de Sylvester Stallone, lo bueno, lo malo y lo raro con Sylvester Stallone en vísperas de que se estrene esta serie. Pero lo único que yo veo de que hayan puesto a Sylvester Stallone, no por mal actor, porque Josh Duhamel está muy tieso en el cómic, pero Sylvester Stallone se llega a equivocar al momento de quitarse el casco, al momento de ser una superestrella y decir mi imagen va a vender más que este casco. Todo cae en Sylvester Stallone y no precisamente en el guión. Para mí ese es uno de los puntos malos de la película. Pero bueno, Karl Urban ya está en pláticas de que va a volver ahora como una serie de televisión. Lástima, me hubiera gustado verlo en pantalla grande, pero serie de televisión me conformo, es Just Red. Otra cosa, que ya también hay arte conceptual para la película de Miss Marvel, que vamos a verla muy 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 en algunos años, todavía va a tardar, pero parece que nos van a traer a los Skrull. Por ahí estoy especulando que puede que con los Skrull venga lo que es ya el reboot total de lo que es el universo Marvel en las películas, o universo Marvel fílmico. Ya que recordemos que estos Skrulls, si bien se han escrito muchas historias con ellos, pero es como para regresar a los personajes desde cero o regresarlos de otra manera, si han muerto algunos personajes, pues podemos sacarnos de la manga que es un Skrull, que es un clon, así que yo creo que estos Skrulls van a pintar como para un reseteo del universo Marvel, ya sea que traigan de vuelta algún personaje o puedan cambiar ya al actor y metan a otro un poco más joven, porque a lo mejor ya en estos años me imagino que se están preparando algunos para retirarse o para cambiar de giro en lugar de ser superhéroes, que ya no dan la edad. También lamentablemente muere la actriz de doble de acción en Deadpool 2, ya que intenta hacer una maniobra con una motocicleta y lamentablemente esta pierde el control. Lamentablemente esta chica pierde la vida, así nos los comunica Ryan Reynolds en un tweet donde dice que está con la familia y que fue parte de la familia también del elenco de Deadpool y que será recordada. Se nos va una doble de acción en Deadpool 2. Otra noticia que no sé si entre en alarma o alerta, ya que hay un nuevo remake en el horizonte, Nosferatu. Híjole, tendrá. Bueno, también me complace porque ya les había dicho que Anya Taylor, protagonista de lo que fue Witch, esta niña que siento que va a ir subiendo como la espuma porque tiene un carisma, tiene un cierto encanto, de hecho ya es mayor de edad también, va a participar en el remake de Nosferatu. Uy, yo no sé si sea una buena idea, yo no sé para dónde se vayan a dirigir. Nosferatu sí es de época. Nosferatu, si es un personaje que debe estar, bueno, yo les había dicho, o considero yo, que las películas de terror para mí funcionan en un contexto, y un contexto de antaño, un contexto viejo. Nosferatu ni se diga, es una película meramente de una entidad vieja. Meramente de una entidad blanco y negro. Yo no sé si funcione tratándole de traer nuevamente a esta época o cómo le van a hacer. Así que tengo mis dudas con Nosferatu, el remake de Nosferatu, que no me agrada mucho, pero esperemos que le vaya bien. Anya Taylor-Joy, esperemos que soporte la película, esperemos que nos dé una buena película como lo hizo en In The Witch, porque la verdad lo hizo muy bien, lo hizo muy interesante y con pocos elementos, con pocos diálogos, con mucha actuación, con mucho desenvolvimiento corporal, lo hizo muy bien, por eso es que le doy el beneficio de la duda. Otra cosa, para aquellos amantes de aquellos amantes del arte de Genndy Tartakovsky, recordémoslo en Dexter, en Laboratorio de Dexter, en Las Chicas Superpoderosas, inclusive también en Hotel Transilvania, algunos artes que él tiene. Ahora, y también les había comentado que él estaba haciendo un cómic de Luke Cage, ahora sí que por el auge de la serie de televisión de Luke Cage, pues bueno, llegará a México lo que es el trabajo de Luke Cage por Genndy Tartakovsky, así que lo estaremos checando porque sí le tenía muchas ganas. Se ve demasiado violento, me gustaría checarlo, y es el Luke Cage de antaño con el de la tiara y sus pantalones muy, muy al estilo de los 70. Estaremos checándolo como nos lo presenta, qué tan violento es, porque Genndy Tartakovsky regresa y viene a México con Marvel y Luke Cage. Así que esto fueron las noticias y vamos a comenzar a hablar un poco de... Vámonos con American Vampire. Vamos a dejar al final lo que es la reseña, o más bien de lo que va Defenders. De American Virgin, escrita por Steven Sigley y Becky Cloonan. Es un cómic que nos lleva mucho de la mano, si bien... pero por una religión, o por gente que profesa una religión muy radical, o más bien también lucra con esta parte de la religión. Más que nada van a la religión cristiana. Híjole, pero siento que embarran a muchas de las religiones, ya que si bien es un cómic de protesta, si bien puede ser hasta cómic, se siente como cómic propagandista, se siente también estructurado, también investigado, porque por ejemplo yo, que tengo un poco de hastio con ese tipo de gente radical, con ese tipo de gente que es muy metida en la religión, inclusive te quiere a ti convertir sin que tú se lo hayas pedido, si se siente este cómic así, como que te persigue con la inyección de la religión. Pero ahí les voy, es un cómic de Vértigo, no cualquier cosa. En ese entonces, en esos lares del 2006 sacaban cosas Vértigo. Es una historia donde un chico está profesando, o está haciendo meeting para lo que son, está promoviendo el movimiento virginal. ¿A qué me refiero con esto? Adam, que es un chico de 20 años, está convenciendo a los jóvenes que se esperen de tener relaciones sexuales con cualquier persona, que ese paso lo den con alguien muy importante, con alguien muy especial. Y Adam tiene a esa persona especial que se llama Casey. Tiene nombre de Casey, pero ella se va de misionera a África, va a regresar en pocos días y él se va a casar con ella, y él va a tener su encuentro, va a trascender el ser con ellos mismos. Bueno, para más fácil y rápido, va a tener relaciones con su esposa. Y así lo profesa en cada plática que va. La cuestión aquí es que Adam es como un rockstar. Ya es alguien que en uno o dos, tres años va a ser famoso en la televisión. En otros 3-4 años, si todo sigue limpio, todo sigue normal, inclusive puede llegar a ser un funcionario político o un gobernador. Así lo están viendo sus padres, lo ven como tipo caja registradora. También tenemos aquí esta crítica de los padres que están explotando a Adam, ya que ellos ya no pueden jalar a público, pero él está jalando mucho público. Inclusive está dando tarjetas como que van a guardar sus votos hasta encontrar a la persona perfecta. Va más enfocado para el público infantil o público adolescente. Adam, ellos ya no lo pueden hacer, ya que son personas mayores sus padres. Adam está trabajando en toda esta parte de su movimiento virginal, cuando tiene la noticia que su novia fue decapitada en África, ya que esta se fue de misionera y por alguna extraña razón ella pues es muerta. Adam se le viene el mundo encima porque tiene mucho mucho que ver, porque está Abdías, Adam es un adolescente y ya quisiera tener relaciones con ella. Simplemente lo dice, lo expresa. Está destrozado, está devastado, ya no quiere saber nada de la vida. Sí le afectó. Y más que nada, pues vemos a Adam que tiene una doble moral, porque le interesaba el sexo más que nada. Le interesaba qué se siente, ya estaba deseoso, porque muchas veces se le acercaban las chicas a ofrecérseles y él pues no lo hacía por esta parte muy puritana, por muy mojigato, por así decirlo. Pero al momento que se le cae todo esto, ahora con quién va a tener, estaba a pocos días de que, a semanas de experimentar eso que se había negado él mismo, porque ni siquiera se había tocado él mismo. Así que si hay un problema con Adam, si hay un cierto frustración, tanto por el amor que tenía Casey como sexual, él se va a África y empieza a tener una serie de peripecias, ya que empieza a investigar quiénes fueron, le echan la culpa a un grupo terrorista en África, ya que estos graban el video, y es así como Adam se entera de que su novia ha sido desmembrada por un grupo terrorista. Lo raro aquí es por qué un misionero, por qué una chica, y qué es lo que había pasado previo a que la decapitar. Se está volviendo loco, un mercenario les ayuda, inclusive después de que hayan obtenido algunas respuestas, Adam empieza a experimentar una, si bien frustración, dos, un poco de lujuria, porque va a una comunidad donde las mujeres no tienen playeras, están nada más con los senos al aire, y Adam empieza a chocar con esta cultura, empieza a chocar con esta gente que piensa diferente. También me gusta porque si bien Adam es un radical en su religión, pero ciertas culturas son muy abiertas, son muy exóticas, y le empieza a choquear, empieza a conocer el mundo. Tenemos que Adam inclusive sabe que su novia, antes de ser decapitada, también tuvo relaciones. Así que más la frustración, más mancillaron la imagen de su novia, porque no las pintaba como casta y pura, pero va cayendo varios telones. Adam, por alguna extraña razón, contrata al mercenario. El mercenario hace su trabajo, empiezan a investigar. Falta una pieza del cuerpo, falta la cabeza, así que tienen que encontrarla para que ésta pueda viajar a Estados Unidos y pueda ya hacerle un funeral como corresponde. No quisiera regresar Adam a Estados Unidos para simplemente velar el tronco, sino que también puedan velar su otra parte del cuerpo. Logran encontrar la cabeza, pero también empiezan a ver que hay más y más piezas sueltas, ya que esta persona fue por un momento, fue por un rato, y que inclusive puede que esté en Estados Unidos. Así que este mercenario empieza a investigar, indagar más, y empiezan a dar con este asesino, que prácticamente tal vez no sea un mercenario tal cual, no sea un terrorista tal cual. Inclusive podemos pensar que el asesino no es un terrorista, sino que es alguien común y corriente, pero que tiene una cierta fijación, una cierta filia para realizar ciertos actos. Más que nada, el cómic nos va desvelando que es un tipo que tiene ciertas filias, que es un tipo que cuando lees los textos de este tipo, no te va a platicar quién es ni cómo lo encuentran. Pero Adam va destrozado, inclusive va manchando su imagen de niño correcto, va manchando su imagen de alguien muy pulcro en la sociedad, que da un giro de 360 grados su vida, que inclusive lo llegan a catalogar como gay. Pero hasta ahí te voy a estar dando pistas, porque todavía nada más son 9 números, son de 27, todavía tengo que echarme más números, se ve interesante. La cuestión con Adam es de que cae hasta lo más bajo que se puede caer, le quitan lo más preciado que puede tener, experimenta cosas que jamás había experimentado como siendo un religioso radical. Cuando las experimenta, inclusive llega a romper varios mandamientos de los que ellos tienen, de los 10 que ellos tienen, llega a romper muchísimos. Se convierte, si bien en un pecador, se convierte, si bien en un personaje que empieza a cambiar su mentalidad, empieza a cambiar su moral, empieza a cambiar su forma de ver el mundo. Creo que eso es lo que tiene de rico el cómic, ¿no? Cómo lo hace, cómo te enfrenta con los escenarios, o más bien cómo enfrenta a Adam con los escenarios. Uno como persona no tan radical de la religión, como que sí siente un cierto obviedad en algunas circunstancias. Yo lo haría así, pero ahora no, le pesa eso, le pesa esta moralidad, le pesa estas propias reglas de su religión que a ti te frustran, te sientes como con ganas de zapearlo, te sientes con esa parte de que ¿para qué sirve este tipo de reglas, ¿no? Si en algún momento forzosamente se tienen que romper. Me gusta, o sea, te enfrenta con varias situaciones el cómic que te hace reflexionar demasiado. Inclusive, bueno, te hace reflexionar demasiado, pero hay ciertos aspectos donde te sientes sucio en el momento que estás leyendo unos textos con el asesino hombre y en dónde lo están teniendo, no por el contexto, sino por quién es este tipo, por qué lo está haciendo. Cuando encuentran o cuando tratan de justificarse uno o se trata de justificar el asesino, tiene varios puntos a favor, pero también contrastan con la mentalidad de Adam, porque también es algo como muy religioso, algo muy personal, algo que es un poco válido. Quitarle la vida a alguien no es válido, pero como lo platica su retorcida explicación, sí te mueve también ciertas fibras, y en ese momento sientes también como que te sientes sucio. O sea, el contexto no ayuda mucho y la explicación que dan tampoco ayuda mucho, pero sí, cuando sientes, empiezas a leer, sí se siente esa sensación de que estoy leyendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Me gusta esa parte cuando te mueven, cuando empiezan a jugar contigo como espectador y como lector de este cómic. Me gustó, me agradó. Son 9. Hasta ahorita he leído los 9 números porque hay como un cambio. Pero, a ver, les voy a explicar. Porque también tiene una parte de este cuento de Navidad donde una entidad se le aparece al señor Scrooge. Pues más o menos también una entidad se le aparece a Adam. Pero se le aparece de una forma no muy convencional, ya que se le aparece el espíritu de Casey, viene esta desnuda, viene, sí es una lectura para mayores de edad, porque sí hay varios desnudos y hay escenas un poco, no gore, no sé si gore, pero sí son escenas violentas. Pero la cuestión aquí, como que se aparece con una aureola y trata de animar a Adam, o trata de que Adam busque el camino. Pero Adam, la verdad, como está buscándola, me gusta una parte porque dice: a mí me vas a ver donde tú me estés buscando. Y son escenarios muy violentos donde está buscando a Casey. Y Casey está en escenarios violentos. Inclusive hay, te digo, cuando en confrontación del asesino hay muchísimas Caseys y se ve radical, se ve muy, no sé, muy esquizofrénico. Se ve bien, pero sí, o sea, el ambiente, el contexto, las justificaciones que se dan uno al otro, es una parte muy buena. Inclusive ahí, para mí, ahí pudo haber terminado el cómic, pero sigue. De hecho, ha ganado premios Eisner este cómic. No es garantía de que algún cómic haya ganado el premio Eisner y sea bueno, o que les agrade a ustedes. Yo se los dejo a consideración de que va este cómic, American Virgin, un cómic con una premisa, si bien de venganza, si bien una premisa de caballero andante, de que algo le pasó a mi damisela y tengo que ir a buscar el asesino, tengo que vengarme. pero todo lo que está ocurriendo alrededor no es un cómic de caballería, porque Adam no sabe nada de batalla, no sabe nada de pelea, no sabe nada de armas, así que es un Adam es virgen como sexualmente, pero también virgen en estas artes de la violencia, en estas artes de justificación, en estas artes de choque, enfrentamientos de culturas, enfrentamientos de ser, del ser más que nada. Así que te digo, tiene tantas cosas por analizarle, pero te va llevando bien de la mano. O sea, eso ya es como buscándole o esto es por parte de lo que se siente, de lo que te deja el cómic. Bueno, no es como reflexión a cada rato, sino que eso es lo que de lo que te divierte, de lo que te entiende el cómic, es otra cosa, es un plus que te aporta todo lo que te acabo de decir. No es lento, no es aburrido. Para mí no es aburrido porque te tiene con esa tensión de persecución. Es muy recomendable. Siento que el cómic fluye. Te digo que me he echado varios, como 9 cómics en 2 días. La verdad me gusta y como queda ahorita, si quieren les hago una parte 2 de lo que va American Virgin, porque te digo, termina un arco de los 9 cómics, 9, 10 cómics me parece, y empieza otro, porque cierra bien, pero siento que hay se abre otro misterio, por así decirlo, muy coloquial en cuando hablan de religión y de la Biblia, se abre otro misterio aparte, así que nos deja con un cliffhanger con Adam, ya que Adam en algún momento sufre un accidente, pero ahora sus alucinaciones, su histeria, se van a ver reflejadas en otra persona. O sea, se los dejo tarea, porque eso de las De hablar con Casey así de esa manera, te digo, es como si fuera una, te digo, porque la imagen de Casey es como si fuera una Venus, o sea, así como viene desnuda, con cabello como tipo con cabello rubio, con una aureola, y que se presenta como si fuera una epifanía. Wow, la verdad, eso me tiene interesado, eso me tiene como que todavía no me responden por qué está viendo a Casey como alucinación, como Happy, ¿no? Que por medio de una ayuda divina, Happy va por este policía. Pero ahora Adam con Casey, ¿por qué se le está presentando? Aún todavía no responden esa pregunta. Pero bueno, yo les recomiendo American Virgin. Espero que lo consigan físico, tanto como digital. Chéquenlo, la verdad es muy interesante. Y se lo recomiendo ampliamente, American Virgin. La verdad, interesante y recomendable. Otra cosa que también quería comentar es de que Steven Sigley ha trabajado para Sandman, ha trabajado para En Vértigo, House of Secret, ha trabajado para Alpha Fly, ha trabajado para X-Men y un cómic que lo ando buscando, The Crusades o La Cruzada o Las Cruzadas, que se ve interesante, igual es de Vértigo, por ahí también lo voy a conseguir. Ha trabajado para X-Men, ha trabajado para Superman, ha trabajado también para Vamps, ha trabajado para también Soul Kids, ha trabajado para varios cómics que han sido interesantes, han sido una catapulta para que él llegue a este título y lo haga de esa manera. Así que no es un improvisado este autor, así que hay que seguirlo en algunos de sus trabajos, como por ejemplo yo voy por The Crusades, así que de Vértigo, así que ojalá y lo traigan a México en algún momento o lo podamos conseguir para reseñarlo, ya que se ve muy interesante la premisa. No se las explico ahorita porque va a ser para el próximo programa, pero en sí, Crusades, lo ando buscando, me urge tenerlo para reseñarlo, porque si bien, nada más les doy una pizca de lo que va, si bien es un cruzado, si bien es alguien que estuvo en las batallas, alguien que estuvo en batalla, en cruzadas, hay un misterio que no sabemos cómo llega a épocas actuales a proteger a una chica. Así que hasta ahí se los dejo, ¿vale? De Crusades hay que conseguirlo, hay que checarlo y lo explico y lo reseñamos más adelante, ¿vale? Ahora sí, lo que estaban esperando, vámonos con Defenders.
How are you still hungry?
Takes a lot of energy to summon my chi. What? You made quite a great team?
No.
I'm not looking for super friends.
Me neither.
You keep on telling yourself that.
Who the hell are you?
The guy that's going to help you save this city. The war for New York is here.
They haven't lost everything. Not yet.
So get your shit together.
Do we have time to grab a drink?
Let's go do something crazy.
Jesus, am I the only one left who doesn't know karate?
Danny, light it up.
I can see you've formed a bond here. I promise you it's temporary.
Not if I can help it.
Los primeros tres capítulos, no se preocupen. De hecho, se van. Los tres capítulos a mí se me fueron como agua. Defenders, lo que es Danny Rand, lo que es Luke Cage, lo que es esta alias, lo que es este Matt Murdock. Hay ciertos. ¿Cómo decir? Cierres de círculo, aperturas de conflictos, ya que alias, pues, entre bien o no, la deja tocada Killgrave. Si ya vieron la serie, es el villano de alias que la manipuló, que en algún momento estuvo dentro de su cabeza, y nos dejan también que hubo una cierta, ¿cómo puede decirse?, mancillación con alias, que en algún momento pudo haber algo más allá, que la pudo haber sobajado de mil maneras, porque Killgrave la controlaba. Inclusive nos los dan en la serie, que se mandaba ella como tipo selfies medias coquetas, se las mandaba Killgrave a cierto momento. O sea, la tenía amarrada mentalmente muy íntimamente. También tenemos que Luke Cage por salvar a su barrio, él lo entrega todo, inclusive llega, vuelve a la cárcel. Es una persona que tiene la piel irrompible, que es una persona que viene de barrio bajo y que va a proteger a su gente. Más que nada va por enfocado Luke Cage con esa parte, si bien héroe terrenal, héroe, yo protejo a mi barrio, y muy, un héroe muy local, un héroe muy no como Spider-Man que anda en los aires, sino él es el de tierra, deteniendo asaltantes, deteniendo a traficantes de drogas, inclusive va a tratar de sacar a gente que esté dentro de pandillas, jóvenes que estén dentro de pandillas. Ya les estoy hablando un poco de entra aquí la mano, o sea, jóvenes que estén dentro de pandillas, que estén haciendo las labores sucias, ¿no? Y aquí entra la mano, porque la mano tiene el metido, literalmente tiene el metido la mano en todos lados, está corrompiendo todo el sistema político, social. La mano ahorita está a todo lo que da. Esta es una organización más o menos de ninja poderosa, que inclusive puede llegar a altos grados del gobierno, a altos grados de la policía, a altos grados del ejército, inclusive empresas muy poderosas. La mano es muy poderosa, la mano puede devastar pueblos. Es como más o menos lo que vendríamos viendo, lo que es Ra's al Ghul. Inclusive puede ser así o peor la mano. Tenemos también a Danny Rand. Danny Rand es un tipo que en su infancia iba de vacaciones y el avión se estrella en unas montañas, y estas montañas estaban cerca de la entrada de Kunlun, una ciudad muy secreta, una ciudad donde hay monjes y están estudiando lo que es el arte de Iron Fist. Danny Rand es rescatado por estos monjes. Estos monjes lo llevan a entrenar. En algún momento se hace demasiado bueno y permiten que Adam haga el examen o haga la prueba para el Iron Fist. Ellos pensando que no lo iba a lograr, Adam lo logra, que es el primero fuera de este complejo, de esta ciudadela, que gana el Iron Fist. pero Adam tiene muchos cabos sueltos en su vida, sus familias, sus tíos, sus empresas. No por las empresas él regresa, es como más hippie este Danny Rand, pero regresa a resolverlos y tiene este conflicto, si que es Danny Rand o no lo es. Es más o menos una premisa como lo fue Arrow, pero con Danny Rand. Debemos de rescatar ese punto. Quien haya sido primero, quien haya sido después, la verdad, como nos lo presentan en la tele, primero lo hace lo que es Arrow y después lo hace Adam. Más o menos se siente así esa premisa de Iron Fist. Y tenemos también a lo que es Daredevil, pero contrastando con todos estos, bueno, más o menos el poder, te lo comento rápido, de Iron Fist es tener las artes marciales casi al 100, tener lo que es este grado de batalla muy elevado, inclusive ganó lo que son puños de acero, más o menos elevando su chi, puede romper casi todo lo que se le enfrente a Iron Fist, inclusive llegar a convertir su puño como si fuera un diamante luminoso, porque puede romper todo, puede golpear, puede noquear, inclusive a este Luke Cage en algún momento. Pero bueno, tenemos también a nuestro queridísimo Matt Murdock como Daredevil, es un ciego con los sentidos potenciados. Estábamos analizando con Ramsés que si bien tiene los sentidos potenciados y que siente unas sábanas de, ya sea de algodón, ya sea que unas sábanas cualquiera las siente como lija, tiene que utilizar sábanas de seda para que no lo lastimen, pero en el momento de enfrentamiento, entonces, ¿qué le puede hacer una nariz rota, un brazo roto, unos golpes, ¿no? Lo pueden volver hasta loco, ¿no? Del dolor. Pero bueno, ese es un análisis que hicimos con Ramsés en el momento que estábamos platicando un poco de la serie de Defenders. Y bueno, nuestro Matt Murdock está ahorita en un momento de que no quiere saber nada del traje, no quiere saber nada de justicieros nocturnos, y lo deja por un rato a Daredevil. Así empieza la serie. Todos siguen con su vida, tanto alias como empieza a tener más casos. Ya no lo quería tomar, pero le da curiosidad un caso que la está llevando a investigar, y parece que por ahí se va a enterar quién es la mano. Danny Rand también está investigando una empresa fantasma que ha ido cambiando de nombre y nombre y nombre tras años y años, que los registros llegan hasta el 1800, así que es muy antigua esta organización y quiere saber un poco más qué está pasando, porque las empresas Rand han hecho negocios con esta empresa. Luke Cage ha encontrado que jóvenes están limpiando ciertos escenarios, ya sea que haya batallas, ya sea que haya desmembramientos, muertos, están haciendo que estos jóvenes estén levantando ese tipo de escenarios, y si ellos los atrapan, pues fueron ellos, ¿no? No hay más evidencia que haya una organización secreta ninja. Y Daredevil, pues, tiene historia con la mano, así que todos están haciendo conectados de esa manera, por medio de la mano. Si bien puede ser difícil conectarlos, pero en esta serie lo hicieron tan sencillo, tan fluido, tan normal. Están viviendo en Nueva York. Luke Cage va a salir de la cárcel. Su abogado es Foggy, el amigo de Matt Murdock. No lo conoce todavía Matt Murdock, así que nada más Foggy. Alias conoce a Luke Cage. Tenemos que Luke Cage es novio de la Night Nurse, de la enfermera. Y así que también esta enfermera lo conoce Danny Rand. Así que por ese medio están conectados. El único que de plano así es este Daredevil, es el que entra así acá un poquito, ¿cómo decirte?, derrapando. Es porque en algún momento está investigando alias, está investigando a la desaparición de un tipo, y Daredevil lo mandan a cubrir el caso. Alias lo aborrece, lo bota, lo hace menos. No sé si por ser ciego, pero lo hace menos. No quiere nada, no quiere saber nada de abogacía, no quiere saber nada de ese abogado. Y y tienen su primer conflicto y enfrentamiento, confrontación. Y se están persiguiendo unos a los otros porque en algún momento Matt Murdock la persigue y ella lo sigue, pero Matt Murdock demuestra o muestra en algún momento que tiene varias habilidades ocultas y como es una investigadora, esta alias pues lo empieza también a perseguir, le empieza a sacar fotos. Es un dime y si diretes con ellos, sí, son como perros y gatos. Con lo mismo pasa con Iron Fist y con este Luke Cage, que son prácticamente como uña y mugre en los cómics. Son buenos amigos, inclusive tienen el negocio de héroes a sueldo. Ellos se encuentran, pero no lo hacen de una buena manera, ya que hay un conflicto, hay una... ¿cómo puede decirse? Malentendido, ya que los dos se encuentran en una escena del crimen y los dos tienen una confrontación. Uno ve que tiene el cuerpo irrompible, más bien la piel irrompible. Otro tiene una mano que parece que fuera un mazo. Pues ahí empiezan los conflictos y las batallas. En algún momento todos van a consolidar o todos van a llegar a esta empresa. Luke Cage tratando de salvar a un chico de la calle que ha limpiado un escenario y que le han echado una culpa. Son varios muertos, son varios... Es el escenario perfecto para que no salgas de la cárcel en un buen rato. Luke Cage está preocupado por ese chico, le pregunta por qué lo hizo, le saca la información a Tirabuzón de que es la mano. Danny Rand sabe con qué está tratando, tiene el conocimiento de la mano y ya sabe en qué empresa están. Luke Cage investiga y llega a esta empresa, ya que está, ¿cómo puede decirse? Este escenario, este chico fue contratado por alguien que trabaja en esta empresa. De la misma manera que llega alias por saber que este arquitecto construyó el personaje que estaba buscando construyó ese edificio donde está esa empresa. Y Matt Murdock, y ahora sí que Daredevil y Matt Murdock llega por seguir al alias. Así que todos se encuentran, todos convergen en este edificio. Y el único error que comete la mano es de que avispa el sentido de Matt Murdock con un disparo, ya que van a emboscar a Danny Rand al momento que le reclama. Y de mala manera les grita en la cara que son la mano y que los va a hacer pedazos. La verdad, se metió a la boca del lobo y ahora tiene que salir. Si fuera solo, tal vez hubieran ahí atrapado a Iron Fist, pero llegó Luke Cage, llegó esta alias, llegó Daredevil, que siento que es el más stinky de todos porque no tiene superpoderes, no tiene un disparo y va para abajo. Me bajan a este Matt Murdock, que tiene potenciado los sentidos, adelante, pero creo que entre los tres es el menos poderoso, es el menos como... Si tú lo escogieras para una batalla o que te protegiera, no sé, estoy entre Luke Cage, Iron Fist o alias, porque ellos sí tienen super fuerza, ellos sí son, puede decirse, de superhéroes, sí tienen ese sentido extra o el plus de la super fuerza. Matt Murdock no, él entrenó simplemente. Otra cosa que podemos ver es que están trayendo otros personajes. Te voy a decir nada más dos y para dónde vayan, no lo sé ahorita, pero viene Stick y viene Elektra. Y es ahí donde se levanta el telón porque la mano se caracteriza por traer gente de la muerte. Así que Defenders se puso muy bueno. El segundo capítulo tal vez sea mucho de explicar qué están haciendo los personajes. Pero ya el tercero ya empieza a verse la acción. Ya empieza a verse ese conflicto con los Defenders. Aún no son equipo. Lamentablemente tuvieron que hacer equipo por a fuerzas, a regañadientes. Ya que estos se fueron a meter a la boca del lobo. Y a la mano tiene conciencia de que estos cuatro se tiene que eliminar para que sigan los planes de la mano. Así que Defenders se pone muy bueno, se pone interesante, me agrada lo que está pasando, la presentación de las batallas, pues ahorita está más o menos, es el tercer episodio, pero me gusta la coreografía, me gusta lo que veo en pantalla. Y otra cosa también, lamentablemente o desafortunadamente, el avance de esta batalla es lo que vemos en el tráiler, así que ver tráilers como a mí no me convence mucho, así que por eso entré yo a ver Defenders y a mí me sorprendió mucho esa parte, pero lo que estoy checando ahorita en el tráiler pues es la batalla, así, pero no es spoiler, les digo, son los tres primeros capítulos, así que disfrútenlos, chequenlos. Ahorita ya viene fin de semana y en serio, chequenlos. Ahora sí, esto es todo por mi parte. Nunca me presento al principio del programa. Yo soy Rome. Te puedes comunicar con nosotros en La Cumancha Comics, facebook.com, también en Twitter como La Cumancha Comics. También estamos en el blogspot.com, La Cumancha Comics. Ahí puedes encontrar todos los episodios atrasados. Y a partir del otro episodio ya empezamos la tercera temporada. Ahora sí, ya finalizamos o terminamos lo que son 2 años y vamos por el tercero. Muchísimas gracias por escuchar el proyecto, muchísimas gracias por seguirnos escuchando podcast tras podcast. Muchísimas gracias. También nos puedes encontrar con Doña Su Comics para nuestros amigos de Cuernavaca. Estamos con Doña Su Comics, facebook.com. También estamos con nuestros amigos de Baja California, que agradecemos tanto a Doña Su Comics como a Marvel BC, que nos dejan subir nuestro contenido con nuestros amigos de Baja California. También estamos en Cuernavaca con el grupo de Cuerna Comics. Muchísimas gracias, chicos, por dejarnos subir nuestro contenido, agradeciendo demasiado que nos dejen colgar ahí nuestro contenido. Muchísimas gracias, esto es La Cumancha Comics y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Gracias y bye.
Red head mess, red tear shed cream beam a squeeze. The stage of smells, tells, hells, bells, miss, bells, knocks me on my knees.